mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido de nuevo. 1:05. Enseguida te contamos algunas de las noticias destacadas del día. También te vamos a hablar de nuevas tecnologías y además tenemos pendiente hablar de fútbol. Todo con Paola Vandrés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, todo no, lo de las nuevas.
Casi todo.
Eso, lo de las nuevas tecnologías con Luis Menéndez, que está también ya en nuestros estudios. Cuéntanos algunas de esas noticias destacadas, Paola, de esta mañana.
Os cuento en primer lugar que más de 300 personas han tenido que ser evacuadas este fin de semana del balneario de Panticosa. Permanecían ahí en el complejo desde el pasado viernes por el riesgo de aludes que presentaba la carretera A2606. La vía sigue cerrada a la espera de las decisiones que se tomen hoy porque se mantiene el riesgo de aludes. Y no es el único suceso que han provocado los aludes este fin de semana, puesto que también fueron la consecuencia de que hoteles y urbanizaciones de la estación de esquí de Astún quedaran sin luz al verse dañada la línea eléctrica que suministra energía al centro invernal en la tarde del pasado viernes. Endesa solucionaba el problema hacia las 11 de la mañana del sábado. Y si los tribunales le quitaban la razón en el tema de la pista de hielo al ayuntamiento, se la dan en lo relacionado con los sobrecostes del aparcamiento de la plaza de Biscós. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado la demanda que interpuso la empresa Explotaciones Jacetania por los sobrecostes de las obras del aparcamiento de la plaza de Biscós y por el que solicitaba 1.800.000 euros.
Gracias, Paola. No te vayas. Metemos un anuncio y hablamos de fútbol.
Hasta ahora mismo.
Cada vez que mis amigas vienen a mi casa me dice lo bien que huele. Normal, porque yo siempre voy a Prado. Y ahora hasta el 31 de enero, por todas las compras de la marca Bolas de Olor, entras en el sorteo de una cesta de los productos de esta marca. Ya sabes, Bolas de Olor te ofrece brumizadores, ambientadores, micados, mini resinas, saches y esencias. Todo lo que necesitas para tu hogar. Yo me voy corriendo. ¿A dónde? A Prado, claro.
Y toca analizar la actualidad de la agrupación deportiva Sabeñánigo y hablamos con el entrenador del equipo, con Dani Asso. Dani, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dani, ¿qué valoración haces del partido de ayer? El partido acabó con empate a uno contra el Borja, con mala suerte también, se puede decir así, ¿no? En el único gol del Borja, bueno, que lo marcó el Sabeñánigo.
Sí, pues bueno, si analizamos el resultado, la verdad que fastidias, pues porque empatar el minuto 93 en propia puerta y cuando el equipo ha trabajado tanto, pues es una pena, pero bueno, hay que admitirlo, que en fútbol pues estas cosas, pues como digo muchas veces, pues pasan. Había la fortuna, la que fue un poco cruel con nosotros, pero estoy convencido que otro día será al revés. Y si analizamos el partido, pues bueno, la verdad que contento, pues porque el equipo volvió a recuperar las sensaciones que había perdido estas últimas jornadas. Es lo que buscábamos ayer, el ser competitivos, el estar todo el rato dentro del partido, y en ese aspecto, pues bueno, pues pienso que el equipo pues dio la cara, y ante uno de los buenos equipos de esta categoría, pues estuvimos a un pelín de ganar el partido.
Sí, porque el Borja era una piedra dura, ¿no?
Sí, el Borja, pues lo dije en la previa, que venía de 7 jornadas, de las cuales había ganado 5 partidos, había empatado uno y había perdido uno, que era encima contra el Zaragoza, el actual líder y destacado de la categoría. Venía un rival al alza con jugadores que marcan las diferencias, de medio campo hacia arriba, tanto los cuatro de arriba, Javi, Rodrigo, Íñigo, Barba y Lucho, pues son jugadores de lo mejorcito que hay. Ayer lo demostraron y por eso, pues bueno, pues hay que darle mérito a ese empate, y lástima que en el descuento ya de todo, pues si nos escaparan esos 2 puntos más, que pienso que le hubieran venido bien al equipo por la moral y volver a la senda de las victorias.
Sí, porque la verdad es que era un partido importante, ¿no? Para el equipo, tras 5 derrotas consecutivas, lo bueno hubiera sido una victoria, aunque bueno, pues un empate también, por lo menos ha sacado un punto, ¿no? Después de tantas derrotas.
Sí, hemos cortado la racha de derrotas, y lo mejor de todo es que hemos recuperado sensaciones, ¿no? La verdad que el objetivo era, antes que ganar o perder el partido, era tener buenas sensaciones, porque las buenas sensaciones, lo que digo, a la larga te hacen competir y te hacen ganar partidos, que es lo que hemos hecho en la primera vuelta, ¿no? El equipo en la primera vuelta, y a la plantilla se lo dije, que en las 18 primeras jornadas, 7 días habíamos mantenido la portería a cero, otros 7 días habíamos encajado únicamente un gol, y eso había hecho que todos los días prácticamente sumáramos puntos. Ayer nuevamente volvimos casi a mantener la portería a cero, ese gol en descuento, pues por lo tanto se tradujo otra vez en puntos, que era lo que buscábamos ayer.
Porque tú ya has notado, ¿no?, por lo que comentas, un cambio, ¿no?, una mejoría en la actitud y en la moral de los jugadores.
Sí, ayer el equipo pues estuvo ordenado, pues nos centramos un poquito más en el aspecto defensivo, que en esta categoría es la clave y lo que te hace competir todos los días y estar dentro de los partidos. Yo sé que arriba ocasiones vamos a hacer, juguemos más o menos a fútbol, ayer es verdad que jugamos poquito a fútbol, que no tuvimos ese fútbol de otras veces, pero bueno, ayer pues primaba por encima de todo el resultado, el ser rocosos en el aspecto defensivo, y pienso que en ese aspecto pues objetivo cumplido y es lo que buscábamos.
Ha sido importante, ¿no?, por lo menos conseguir un empate en un partido que desde luego ocasiones de gol pocas
por lo que digo, porque los equipos pues la mayoría priman el aspecto defensivo. Nosotros otras veces a lo mejor hemos sido un equipo muy alegre, que nos hemos ido pues muy descaradamente a por el partido, eso nos ha costado muchos días a veces los puntos. Entonces pues bueno, pues ayer buscábamos todo lo contrario, ¿no?, que no se nos escaparan, que el que nos ganara pues que se lo currara en el partido, y ayer pues bueno, pues pienso que nos salió bien, que el planteamiento pues nos salió a la perfección y que estuvimos a puntito. Nos faltó pues eso, ese golpe de suerte de que en el minuto 93 no, en ese córner no hubiera pasado nada. Entonces pues bueno, en ese aspecto pienso que el equipo ayer dio la cara y demostró que está capacitado para competir contra cualquier rival.
Bueno, pues a ver si consigue el equipo, ¿no?, mantener esa actitud y volver un poco a esa regularidad que ha tenido en la primera vuelta. Dani, te quiero preguntar también por la nueva incorporación del equipo a la portería.
Sí, pues bueno, pues hemos incorporado a Marcelo, un portero con experiencia, un portero con envergadura, y bueno, en ese aspecto pues bueno, pues queríamos reforzar una posición que pienso que es clave, que actualmente que la tenemos bien ocupada tanto por Manu como por Dani, pero que bueno, que son dos chavales de 20 años y que también pues necesitan tiempo, necesitan mejorar, y pienso que Marcelo en ese aspecto pues nos puede ayudar a que tanto Dani como Manu crezcan, y esa veteranía y experiencia que en un puesto tan clave pues siempre se necesita en un equipo.
¿Y el próximo partido, Dani?
Pues bueno, vamos al campo del Almudévar, uno de los campos más difíciles hoy en día, pues porque el Almudévar basa la mayoría de sus puntos en su campo, un campo grande, de césped natural, con un equipo joven, que es filial del Huesca, que lleva una gran temporada, que prácticamente toda la temporada está en puestos de playoff. Entonces lo que digo, pues intentar nuevamente hacer un buen partido, sobre todo en el aspecto defensivo, que es lo que te va a hacer competir y lo que te va a hacer tener opciones para conseguir algo positivo en ese desplazamiento.
Dani, ¿algo más? Seguir pidiendo, ¿no?, que se mantenga la confianza en el equipo.
Sí, seguir confiando en la plantilla, que lo que digo siempre, tenemos un equipo joven, con gente de casa, con un equipo de futuro, que poco a poco cada vez se van haciendo más a la categoría, y eso es bueno porque cada año pues van a tener más experiencia. Y en ese aspecto vamos a seguir confiando, pues porque la verdad que el grupo pues bueno, pues es un buen grupo que compite bien y que hemos tenido esta mala racha, pero que no pasa nada y que estoy convencido que a partir de ahora vamos a volver a revertir la situación.
Vale, Dani, gracias y hasta el próximo día.
Gracias a ti, Paula.
Gracias a Dani, su entrenador de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Continuamos en la sintonía de la cadena COPE.
Abierto el plazo de renovación de las tarjetas culturales y de la RAE del Ayuntamiento de Jaca. De lunes a viernes de 10 a 2 en el área de cultura. Solicita ahora la tarjeta cultural con importantes ventajas en los precios de entrada de los espectáculos culturales de la RAE.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Bueno, pues si crees en las cosas estas de la mala suerte, esta no es tu hora, porque son las 13 horas 13 minutos, así que es la hora de la mala suerte, sin ninguna duda, o de la buena, para el que no lo crea. Luis Menéndez, muy buenos días.
Buenos días, María, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Me alegro mucho. Vamos a hablar de nuevas tecnologías, pero además de un tema que lo estábamos comentando ahora mientras Paola hablaba con Dani Asso, un tema pues muy interesante y que si uno se para a reflexionar tiene mucha razón, ¿no? Es qué está pasando o qué está haciendo Internet con nuestras mentes y en nuestras vidas, ¿no? Incluso te hace referencia a estudios y a libros que ya se han publicado sobre estas cuestiones. Luis, cuéntanos un poco y luego vamos hablando de alguna cosa concreta.
Vale. Pues planteaba el problema de que ¿qué hace Internet con nuestras mentes? Es una pregunta que que no todo el mundo nos formulamos y no todo el mundo es capaz de resolver o intuir qué es lo que está sucediendo. Pero venía a colación hoy dos estudios, dos análisis que han hecho dos eminencias de la neurología, de la neurociencia y de las ciencias cognitivas. Este campo nos está dando claves para entender muchas cosas que podríamos, a lo mejor, no ni siquiera intuir. O sea, estaban hablando de que la Internet está dañando nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros aprendizajes y cómo nos enfrentamos a la vida. Es decir, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un cambio que puede ser grave en las generaciones venideras. No en la nuestra, quizás, porque nosotros venimos ya de un mundo analógico, un mundo del libro, un mundo de escribir, pero en las generaciones que no conocen la vida sin Internet o sin el uso de las redes sociales o el copiar y pegar, es un problema que se está analizando, que no se está pensando de una manera agorera, el enemigo son las nuevas tecnologías, pero sí que hay que ser cautos y entender en qué medida estamos asumiendo un riesgo como civilización, como humanidad, con estas herramientas, ¿vale?
Yo creo que al final la respuesta va a ser la de casi todas las semanas, ¿no? Uso responsable, porque está claro que son cosas buenas, que Internet trae muchísimas cosas positivas y lo mismo que el móvil o que las redes sociales, pero siempre en su justa medida y con un uso racional, ¿no?
Sí, pero a veces no no somos conscientes, no nos autoeducamos en el uso de las nuevas tecnologías y eso puede tener un efecto negativo. O sea, no solamente es exclusivamente un uso racional, sino que hay cosas que son dañinas directamente. ¿Vale?
Bueno, pues vamos a hablar de algunas de ellas. Hablábamos que había dos estudios trabajos de dos autores diferentes. Uno de ellos es el norteamericano Nicholas Carr. Cuéntanos un poco qué es.
Nicholas Carr es un tipo brillante, un académico de Harvard. Estamos hablando de una universidad prestigiosísima, un tipo que ha leído todo lo que ha leído, lo que caía en sus manos. Era un tipo que le apasionaba la literatura, conocer cualquier obra de cualquier país, ¿vale? Era un tipo que era un apasionado de la literatura, ¿vale? Pero llegó un momento en que descubrió que había dejado de ser un buen lector. Es decir, ¿qué quiere decir un buen lector? Y casi él asumía que había perdido su capacidad de leer. O sea, había perdido un tipo, estamos hablando de un tipo brillante, un catedrático de literatura de una universidad más prestigiosa del mundo.
Que ya ha leído millones de libros o cientos de libros.
Él vio que su concentración se disipaba tras leer una o dos páginas de un libro. Y sobre todo aquello que leía con cierta complejidad le demandaba demasiada atención y le exigía una reflexión extraordinaria que antes no sentía ni intuía.
Sí, algo que a lo mejor en un momento dado era automático, mecánico, que no te parabas a pensar que lo estabas haciendo.
Eso es.
Llega un momento en el que sí te das cuenta que te requiere un esfuerzo extra y como que no te apetece hacerlo, ¿no?
Digamos. Eso es, que la mente, su mente, el cerebro, él observó que se había vuelto de alguna manera perezosa, que había tenía dificultades de comprensión de conceptos abstractos complejos. ¿Me explico?
Sí, sí.
Es decir, se había empobrecido mentalmente, sus capacidades intelectuales se habían mermado.
Bueno, él lo descubre y toma una decisión radical, ¿no? Digamos.
Sí, él lo descubre, lo intuye y entonces lo que hace es se va con su familia a un pueblo en las montañas de Colorado donde no había teléfono móvil ni internet y allí es lo que hace durante 2 años, escribir y reflexionar sobre los efectos que tiene Internet, las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que es la lectura y los efectos culturales que tienen, ¿vale?
Bueno, y ahora vamos a por alguna de esas conclusiones que decías antes, Luis. Quizá muchos de nosotros no nos hemos parado a pensarlas, pero ahora cuando nos las digan, si uno se analiza a sí mismo, quizás se dé cuenta que es verdad, ¿no? O que en parte tiene razón lo que dice este autor norteamericano.
Sí. Todos intuimos que leer una novela puede ser fácil, pero leer un ensayo, leer una editorial o tener una visión crítica
de lo que estás leyendo,
eso es una dificultad añadida que tiene que ver con lo que él analiza, con lo que es el, con el efecto de Internet, de la capacidad que nos obliga a leer a flashes, a trocitos, a pequeños, a pequeñas cantidades de como diría Twitter, 140 caracteres.
Además, por ejemplo,
ese es el paradigma, ¿no?
Y es una tontería, pero también es así, ¿no? Antes había concursos de novela, concursos de cuentos, y ahora hay concursos de microrrelatos, o sea, de, pues eso, de 50 palabras, de ni un folio.
Por ejemplo.
Porque llegamos a eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una, es un empobrecimiento no solo cultural a la hora de las ideas que pueden desarrollarse cuando tienes tiempo y espacio para desarrollarlas, sino que la gravedad está en que el cerebro se nos atrofia, es decir, se limita a digerir pequeños contenidos intelectuales, es decir, se vuelve muy perezosa la mente, se vuelve
vagas.
Y también hay un problema que es la uniformización cultural, es decir, ya no se lee de tantas, es el paradigma también de Internet, tantas cosas por leer, pero realmente no se lee nada. Tantos contenidos, pero realmente no hay un análisis crítico de lo que se lee, como hemos dicho en otras ocasiones. Puedes leer la prensa de cualquier rincón del planeta Tierra, pero no la gente se lee por titulares, por flashes, por noticias amarillistas. Entonces, todo esto, insisto, tiene efectos en la mente. Tiene efectos que lo que habla otro autor, que es paralelo a los estudios de Nicole Scarr, que es Manfred Spitzer, que es un alemán, un neurólogo, habla de, tiene un libro que es fantástico, que recomiendo a todos, que se titula Demencia Digital, que alerta sobre los efectos que tiene en la mente las nuevas tecnologías, el Internet o todo esto de que estamos hablando. Tiene un efecto en la mente al extremo de que puede provocar una demencia, o sea, digital, es decir, una demencia como puede ser una patología como el Alzheimer. O sea, que tu cerebro no procese, no logre realizar correctamente los aprendizajes y que pueda tener falta de memoria.
Llegaba incluso el primer autor del que hablábamos, llegaba a decir incluso, ¿no?, que como que no hace falta memorizar nada, que hemos llegado a ese punto, ¿no?, en el de que, va, ¿para qué te lo vas a aprender si cada vez que lo quieras buscar va a estar ahí, va a estar en Internet, ¿no? No hace falta que nos acordemos de las cosas, que nos las aprendamos, sino que siempre las vamos a encontrar ahí, ¿no?
Eso es. Ese es un efecto en la mente. Es un efecto de pensamiento, es decir, todo está en Google. Tú puedes buscar cualquier cosa y lo encontrarás. Eso tiene un efecto inconsciente o un efecto que realmente es consciente de delegar en Google, en Internet, todos los conocimientos que tiene la humanidad. Es decir, lo que transmiten los libros, lo que transmite la cultura hablada o cualquier, incluso la académica. Todo eso está en dificultad si delegamos absolutamente todo en lo que dice Google y lo que dice Internet, ¿no? Entonces ahí lo inquietante de todo esto es que miedo es imaginar un mundo en que los conocimientos están en los ordenadores y no en la mente de los seres humanos. Y a renglón seguido diríamos que qué fácil es o qué fácil puede ser manipular la información de esta manera. Porque puede, bueno, nos remitiríamos a Gran Hermano, a 1984, en que la información se tergiversaba, se hacía de nuevo en función de los intereses que quería Gran Hermano, ¿no? Esto está ocurriendo, puede ocurrir. ¿Por qué no? Si nadie confía en lo que es los conocimientos y delega en Internet, si la Wikipedia dice que América lo conquistó, yo qué sé,
Hernán Cortés, no lo
pues lo dice en la Wikipedia. Entonces es un problema. Es un ejemplo chorras, pero sí, es un ejemplo que puede tener mucho más trasfondo, ¿no?
Otro ejemplo que pone es el del GPS, que a mí este me parece buenísimo, porque es verdad, cuántas veces hemos visto un coche bajando por unas escaleras porque el GPS dice que se puede girar a la derecha, y aunque tú veas ahí unas escaleras, pues oye, que vas a girar a la derecha.
Eso es. Parece una tontería, una estupidez, pero es que es fruto de la estupidez humana de delegar en las máquinas, en los GPS, las más básicas y fundamentales relaciones con los sentidos primarios, que es la vista. Si tú ves que delante hay un muro, por ahí no va la carretera. Pues delegar esa capacidad de ver frente a lo que dice el GPS es el logro máximo de la estupidez. Y es el logro máximo de que las nuevas tecnologías pueden hacer mucho daño en la conciencia. Yo he tenido la experiencia de ver a unos tipos en el monte con un GPS yendo hacia una zona muy peligrosa donde podían tener un accidente de montaña perfectamente, avisarles de que por ahí no se iba y rebatirme porque el GPS decía que iba por ahí, claro. La ruta. Y con eso se quedaron. Es impresionante. ¡Qué escándalo! Aparte de eso, también hay... no se sabe muy bien qué cantidad de datos hay de accidentes provocados por GPS no actualizados o GPS donde no avisan de que hay una zanja, de que hay una obra, de que hay algo que puede dificultar el tráfico. Si tú delegas perfectamente en eso, es un problema.
Bueno, decíamos, no solo cuestiones de estas, sino incluso también pues lo que nos contabas, ¿no? Que pudiera llegar a haber una patología en el futuro, porque algo pues como un brazo, ¿no? Lo que el músculo que no se utiliza se atrofia, pues al cerebro le va a pasar lo mismo.
El cerebro es un músculo, el cerebro se entrena, el cerebro crece, el cerebro aprende. Entonces, si lo hacemos vago, si lo hacemos tonto, el cerebro nos hace tontos, es decir, es muy importante, ¿no? Entonces la sociedad nuestra necesita romper o dejar de delegar tanto en las nuevas tecnologías, en la cultura en su sentido estricto, y más estudiar o más buscar información o más usar enciclopedias o más, no sé, o más ejercicios mentales. O sobre todo lo que acusan estos investigadores es ejercicio físico, impresionante, y sociabilidad. Esos dos factores son los que determinan el conocimiento y el crecimiento del cerebro humano. Y son dos factores que precisamente inhiben las nuevas tecnologías. El ejercicio físico lo inhiben al tope. Pueden darse mínimos de 4 o 5 horas sentados viendo la televisión o estando viendo
con los videojuegos,
videojuegos o con internet, en niños que necesitan desarrollar su cerebro. Está absolutamente vinculado el desarrollo cerebral con el ejercicio físico, con el descanso y con la sociabilidad. Y la sociabilidad, que sería otro grandísimo apartado, tiene su enorme contradicción en las redes sociales, véase Facebook o Twenty o cualquier otra red social, ¿no? Que es una dificultad, como decía antes, no en nuestra generación, que ha aprendido a hacer amigos, digamos, normal. Analógicamente, de manera normal, en la calle, en la escuela, bueno, en la escuela también los niños siguiendo la escuela, pero delegar en que las redes sociales, de manera virtual, se socialicen es un gravísimo, gravísimo problema. Porque, por ejemplo, lo que alertan ellos de que la capacidad empática, es decir, la capacidad de ponerse, de conocer a la otra persona, capacidad de sentir a la otra persona, en base a las redes sociales, es imposible. Porque son tramposas las palabras o los emoticonos o lo que se dice. Porque cuando tú dices algo, lo primero que haces es el lenguaje no verbal. Y a través de esa empatía, o sea, ese lenguaje no verbal que no existe en lo virtual, pues existen muchas trabas a la hora de poder tener una comunicación correcta.
Sí, nunca sabes el sentido que... O sea, tú sabes el sentido con el que lees, pero no sabes cuál es el sentido real que daba la persona que estaba escribiendo, ¿no? Eso o aquello es. De que con un jaja se arregla todo, ¿no?
Sí, y un jajaja que es... Es más risa que un jajajaja. ¿Qué quiere decir eso? No,
es un poco complicado.
Es complicado, pero que insistimos en que las nuevas tecnologías pueden tener efectos perniciosos.
Bueno, pues que hoy vamos a apagar todos el móvil y esas cosas y vamos a salir a la calle y hablar de verdad.
Hablar de verdad, de cara a cara y haciendo amiguitos. Es lo más importante en la vida.
Muy bien, Luis. Pues muchas gracias y hasta dentro de 15 días.
Bueno, un saludo.
Nos vamos, es 1:30, te quedas ya con las noticias, después el espejo y a 2:20 vuelve Paola con toda la información de esta mañana. Gracias y adiós.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.